Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Cara sucia de angelito con blue jeans, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla y sobre la parrilla come luna y pan. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báilame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en la noche de Buenos Aires, en la noche de Radio Cultura 97.9, también en redes sociales, tome nota, fmradiocultura.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa especial con una actriz, cantante, escritora, una mujer muy completa, la conocí a través de las redes sociales, ella está en mi lugar en el mundo ahora, en esta noche hermosa, está en Anisacate, en la provincia de Córdoba, que es un lugar bellísimo, el cual conozco hace tantísimos años, el cual me ha emocionado mucho. Es realmente la primera vez que lo conocí y viví la tranquilidad de la naturaleza, el río, bueno, un lugar bárbaro, con unas pequeñas sierras. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marilyn, qué gusto encontrarme con vos.
Buenas noches, Edgardo, buenas noches a la audiencia también. Muy bien, como decís vos, ¿cómo se puede estar en Anisacate en paz?
De primera, ¿no?
Claro que sí, 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 sí. Creo que también va a ser mi lugar en el mundo.
Es un lugar maravilloso y realmente, por ahí vive Jorge Rojas también, si no me equivoco.
Sí, sí, somos amigos con Jorge.
Gran cantante también, popular, ¿eh?
Uf, hombre. Sí, 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 muchos, muchos cantores por la zona.
Bueno, para presentarte un poco, para la gente que no te conoce, viste que siempre hay alguien, como dice Mirta Legrand, que la audiencia se renueva, ¿no? Contame, ¿naciste en Córdoba?
Nací en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario.
Conozco, ahí conozco.
¿Sí?
Mis tías viven en Granadero Baigorria.
No, mira vos. Entonces, que ya que tenemos el mismo apellido, hay que, después que terminemos este programa, vamos a averiguar si no tenemos una línea de parentesco, Edgardo.
Tal vez. Bueno, contame un poco, ¿te fuiste en qué época a Córdoba a vivir?
Estoy en Córdoba hace unos 13 años, más o menos, sí.
Bien.
Pero ya es mía.
Obvio.
Me enamoré de Córdoba.
Está muy bien, somos dos. ¿Cuánto hace que te dedicaste al arte? Porque vos sos una artista completa, cantás, escribís, interpretás, sos actriz también.
¿Cuánto hace? Y uno lo lleva desde la cuna y no sé cuándo empecé a hacerlo oficialmente, si a eso te referís. Porque bueno,
¿cuándo empezaste vos particularmente? ¿En qué momento sentiste que tenías que cantar, que tenías que escribir, que tenías que ser artista en definitiva?
Desde que nací, que tenía que escribir desde que nací porque me encantan las letras. Como dije en una entrevista, en caso no había televisión, entonces digo, si hubiera habido televisión, a lo mejor sería cineasta, ¿viste? Pero no había televisión y había muchos libros. Entonces vengo de una familia de artistas, mi papá es escultor, tiene 1.200 obras más o menos en toda la Argentina, Saúl Miller. Y bueno, mamá siempre escribía también, le gustaba la música, tengo un hermano cantante de ópera. Entonces, bueno, en casa había arte del que uno buscara, porque menos la danza, eso es una materia pendiente. Y bueno, te cuento que yo era muy tímida y veía que con la facilidad que todos hacían todo. Y entonces, cuando terminé la primaria, pensaba, ahora comienzo una nueva etapa en mi vida, tengo que poder tener amigos, porque era un ratón de biblioteca. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Me costaba decir mi nombre. Y bueno, me anoté en una carrera de teatro para adolescentes que había ahí en San Lorenzo. Yo nací en Baigorre, pero me crié en San Lorenzo toda mi vida. Estuve ahí hasta hace 13 años. Y bueno, comencé así, desde lo interno, a exteriorizar todo esto que tenía adentro, porque antes lo hacía a través de la escritura. Escribía de muy chiquitita. Pero bueno, ahí empezó el amor por el teatro, hice la carrera de teatro también, dirigí varias obras, produje varias obras de teatro también, y después la música fue circunstancial, porque hacía piano paralelamente, hice 9 años de piano, y lo ayudaba a mi papá, a mi hermano en la ópera con algunos de sus alumnos. De ahí fue que me dejaba solita y no me quedaba otra que cantar. Cantar me costaba mucho, porque también tenía una imposibilidad física, tengo una imposibilidad en realidad que busqué sanar a través de la música, que bueno, este oídito no me funciona como a todos, pero viste como dice Borges, empecé a ver cuando quedé ciego. Entonces bueno, mi pasión siempre fueron los libros, y hace poquito el sábado presenté un libro que venía escribiendo que se llama Cantar para Sanar, porque es lo que me pasó a mí, un testimonio en realidad, personal.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y profesionalmente cuánto hace que cantás?
¿Profesionales que te pagan por cantar?
No, profesionales que te empezás a presentar
en
lugares públicos.
Públicamente. Mira, en realidad, yo digo siempre, el escenario fue el escenario de mi vida, porque siempre cuando papá hacía alguna obra aparecían las cámaras, aparecían siempre los festivales, nos invitaban como familia. Mi papá es ciudadano ilustre de San Lorenzo y ciudadano ilustre de Anisacatetán, que él se vino acá a Córdoba por mí también. Entonces es como que comenzamos siempre en los escenarios de estos de la vida, en los escenarios de barrio, y cuando era muy chiquita también, con el piano primero, porque ya te digo que el canto fue reciente, y en Córdoba sí comencé a unir el teatro con el canto y hacer algunas obras así con diferentes temáticas, desarrollar un producto musical teatral. Pero fue hace 13 años, más o menos.
Córdoba tiene muy buenos artistas. Y yo he descubierto algunos artistas allí, como por ejemplo, hay un chico muy, muy buen músico, Ariel Martínez, que tenía casa en, ahí en Los Aromos. Tiene un grupo rock impresionante, que yo lo he presentado en Buenos Aires también. Y además, bueno, tiene grandes plumas. Allí en Altagracia vive Luis Altamira, que es uno de los grandísimos escritores argentinos, periodista, profesor universitario, que es el autor del famoso documental La infancia del Che. Vive en Altagracia, un gran amigo. En Córdoba he descubierto grandísimos artistas, grandísimos poetas, músicos.
Uf, es un semillero, un semillero. En Altagracia vive también, bueno, estuvo Manuel de Falla viviendo, claro. Uruguay, el escultor de Uruguay, Luis Lima, digo, está vivo y merece el reconocimiento mundial porque fue un tenor excepcional. Su carrera fue mundial, fue reconocida en todos los teatros del mundo. De hecho, hay en el Metropolitan de Nueva York una foto de él, y es de Altagracia, oriundo de ahí. Pero bueno, ha pisado todos los continentes representando a Córdoba. También un gran amigo y escritor que todavía no ha publicado nada, pero ya ahí lo estamos hincando para que publique sus poemas.
Sí, sí, aparte Córdoba. Por ejemplo, Altagracia, que vos haces muy cerca de Altagracia, dado origen a una saga de investigadores sobre la vida de Raúl Barón Biza, por ejemplo.
Ahí, claro,
tiene muchos libros, ¿eh? Tiene uno de Candelaria de la Sota que es muy bueno. Sí, yo investigué mucho el tema de Barón Biza y bueno, me he comprado casi todos los libros cordobeses de precisamente publicados.
Hay una película documental.
Sí, sí.
Dirigida por Pepe Tobal. Que justamente es la historia.
Sí,
qué apasionante, ¿no? Esa historia.
Sí, sí. Y hay una investigadora, una periodista que ha hecho reabrir la causa del accidente que le causó la muerte a Mary Stafford en San Juan, también que estuvo en este programa, Batica, ella se llama Batica. Y bueno, digo, uno puede encontrarse, porque cuando uno piensa en pandemia, no podemos viajar. Nos conformamos con la Argentina, no, ya viajar por la Argentina, y solamente me limito a hablar ahora de Córdoba, todo lo que tenés en Córdoba para ver, tenés que sentirte contento, porque hay otros países que son mucho más pequeños y tienen mucho menos que Argentina, y Córdoba es un lugar, yo lo respeto de todos lados, además es cuna de universidad, cuna de grandes juristas, vos vivís en un lugar ideal. Un lugar ideal.
Es un poco neurálgico, ¿no? Porque es una zona de paso ahí, Altagracia. Si uno quiere ir para Villa General Belgrano, o para Carlos Paz, estamos cerquita de todo ahí en el medio de todo. Córdoba es fascinante. Es fascinante, siempre hay un rincón nuevo que se te presenta, que te propone el fin de semana, y siempre es inagotable. Yo hace 13 años que estoy, la verdad que no he dejado de sorprenderme con estos paisajes.
¿En qué momento llegas a la grabación? ¿Cuándo comenzás a grabar?
También, esto sucede con los demos, ¿viste? Uh-huh. Cuando uno está por hacer un espectáculo, siempre te piden música. No me gusta mucho la parte de dejar plasmado. Me gusta más las historias, me gusta más el teatro en vivo. Yo sería pro teatro independiente. De tablas, under, me gusta ese tipo de... También la música, no me gusta... Tengo cosas en SoundCloud, cosas así que he subido en redes, pero no discos físicos.
Es que ya no se usa el disco físico. Cayó en desuso.
No se usa. En extinción, ese formato.
No, vos sabés que... muchos grupos, yo hago un programa de rock que se llama Ahora Cero, Puro Rock, que va en la radio en Francia, diario, y estoy entrevistando a muchísimos músicos del rock, y la mayoría está tratando de sacar discos en las plataformas, pero también en vinilo. Fíjate vos que La Nación ha sacado una colección de discos en vinilo. Sí. Y en España, por ejemplo, están vendiendo vinilos, vos vas al Corte Inglés y están los viejos tocadiscos, que son modernos ahora, que te lo venden no muy caro, creo que estaban... algo así como 100 euros, 140 euros, y el disco para pasar el vinilo, o sea que hoy hoy el vinilo está un poco, digamos, resucitando, ¿no?
Resucitando, exactamente, así como la ropa, como todo, todo vuelve, todo es cíclico. Pero el vinilo tiene una calidad y una forma de armónicos que no lo ha podido desarrollar nada. Y aparte sentir la música del disco, la sensación de buscar ese track, o sea, es única para los coleccionistas y para los amantes del vinilo, no lo cambian por nada. Y hoy, la verdad que también reproducir una canción en un celular no se compara, ¿no? O sea, para mí no se puede, ¿no? No se
compara. Es lata. Suena lo
digital. Es lata, sí, sí.
Es lata, sí, es lata. Sí. Yo creo que, bueno, son épocas respetables. Y mira, mantener el gusto por el vinilo, por escuchar buen sonido, porque el sonido del vinilo es impecable. Fíjate que Aspen tiene una sección que se llama Éxitos en vinilo, y te pasan un tema en vinilo, eso quiere decir que es importante. Si no, una emisora de las más escuchadas del país, una emisora musical como AFE, no lo haría. Pero bueno, yo respeto las nuevas vertientes tecnológicas que tenemos, las plataformas que han permitido tener un compendio de música en Spotify, que vos buscás lo que busques, está. Eso no quiere decir que tenga calidad, sí tiene inmediatez. La calidad marcha por otro lado, ¿no?
Claro.
No es lo mismo escuchar a Pavarotti en un teléfono que poner un equipo de alta fidelidad, no es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué te gusta más, la ópera, el rock o el folclore? ¿O te gusta todo?
No, me gusta todo, disfruto todo lo que tenga, lo que sea bueno, nuevo para mí. La ópera, nací escuchando ópera porque me parece que es un deporte olímpico, ¿viste? La destreza, sé lo que hay detrás, el trabajo, la preparación, y eso es mágico. La ópera es un mundo teatral también, es fascinante ir a ver ópera y escucharla, ¿eh? Es una de mis pasiones.
Qué
fanática,
bueno.
de toda la obra de Puccini, todo.
Extraordinario Puccini, Giacomo Puccini. Ahora te pregunto, a propósito, lo que tiene que ver con el rock, ustedes en Córdoba tienen el festival de rock más importante, el de La Falda. ¿Se te ocurrió alguna vez ir?
Sí, fui a oír algunos grupos que me gustan, pero el festival en sí... no es lo que muestra del rock de Córdoba. Generalmente son muchos artistas que vienen de afuera. Hay otros festivales un poquito más independientes donde sí hay semanas enteras del rock en Córdoba, que es fascinante también. Unas bandas, muchos jóvenes haciendo rock, porque hay escuelas de música popular en Córdoba que son de composición y de ahí se forman las bandas. Sí que hay un alto nivel de músicos y generalmente la juventud elige eso del rock, ¿no?
Sí, músicos y bandas salen debajo de las baldosas. Hablábamos con algunos músicos y decíamos que, bueno, en una época había un músico por cuadra y en un barrio podían armar un grupo musical. Ahora debe haber cada tres casas un grupo musical.
Claro, aparte, que sí.
Fíjate, con esta facilidad de grabar con computadoras, hay cantidad de material dando vuelta, lo que es bueno, ¿no? Es bueno que haya mucha música y muchos grupos.
Claro que sí. También hay posibilidad de escuchar música del mundo y uno va advirtiendo otro tipo de escalas, otro tipo de idiomas, con otro tipo de culturas. Entonces le llega a los chicos rápido la música, que antes no sucedía esto. Hablábamos de rock y rock era limitado. Ahora hay indie rock, hay subgéneros del rock, que acá los alumnos siempre traen cosas nuevas, fascinantes, mezcla de lo oriental con el rock. Lo más conocido es el pop rock, pero después el rock lo van mezclando, fusionando con otros géneros, el ragamuffin, como subgéneros que van apareciendo, que son fascinantes, otras sonoridades, otros instrumentos, otra forma métrica, otras escalas que nosotros no estamos acostumbrados.
Vos das clases también, ¿no?
En estos momentos estoy dando clases, están ahí los alumnos afuera, porque les dije vamos a hacer una pausita, un rato, tómense un mate. Sí, aquí en un estudio de grabación, la sala Vitro, lindo, sala de ensayo, estudio de grabación, es muy hermoso, aquí en Alta Córdoba.
Bien, te pregunto dos cosas importantes. Una, entiendo la herencia de familia del arte, a propósito de tu papá, conozco todas las esculturas que están en la ruta que viene de Altagracia, que hizo tu viejo, la verdad que son maravillosas, y conocí a otras. No sabía que era tu papá, por empezar. Me imagino que tenés mayor responsabilidad cuando te mostrás en público porque sos la hija de Miller, o sea, de un gran escultor.
Sí. ¿La tenés en cuenta? Para mí es un orgullo, porque tengo padres excepcionales. Lo siento así, siento que son referentes culturales y de, también como persona. Papá es un filántropo y bueno, su trabajo con merenderos, comedores, siempre le dio otra beta al arte, porque fue el arte de ayudar. Uh-huh. Y esa herencia que nosotros llevamos es mucho más importante, como él dice siempre, ¿no? Mi mayor legado está en la pancita de los que tienen hambre. Y bueno, eso es emocionante, porque haber crecido en una forma, en un hogar espiritual, ¿no? Uh-huh. Cambiando, intentando cambiar realidades y aportar a este amor universal también. Ellos bien. Son muy espirituales.
Ajá. Qué dos. Bueno que los tenés y los qué dos. Bueno. Qué bueno eso, y que además te hayan dejado la herencia, ¿no? Porque uno siempre añora para los hijos, bueno, de alguna manera que sigan el camino. No sé si el mismo camino, pero por lo menos alguna de las vertientes de lo que uno hizo toda la vida y que amó, porque realmente uno puede amar muchísimo una profesión y otras veces la profesión te toca y vivís de esa profesión y no es lo que más te gusta. Pero bueno, a propósito, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay dos cosas que me interesa hablar. De tu libro, este es un programa de escritores, pero también del espectáculo de Piazzolla, que cumplió 100 años, Piazzolla hubiera cumplido 100 años. Es un músico internacionalmente famoso, tan famoso que bueno, la gente no sabe en Argentina la significación que tiene para la música Astor Piazzolla, un grande, un grandísimo. Y qué bueno que te hayas arriesgado a hacer un espectáculo, ¿no? O sea, es que Trelles fue a cantar a Europa y me contaba en un programa que en un momento determinado, cuando él llegó, se fue con los discos que había hecho con Piazzolla. Y entonces se puso a pensar qué podía hacer en Europa. Y de golpe dijo, pero yo tengo la llave, tengo los discos con Piazzolla. Y fue y se presentó en la compañía de discos, claro. Presentó una compañía de discos y bueno, tuvo un éxito barro en Europa, vivió muchos años, por simplemente haber grabado con Piazzolla, que bueno, no es cualquiera grabar con Piazzolla, ¿no? Así que bueno, hacemos una pausa, ¿te parece bien? En instantes hablamos de tu libro, recordame
por
el nombre.
Por supuesto.
El nombre de tu libro.
Cantar para sanar.
Bien, y el espectáculo.
Cantar para sanar.
Perfecto. Y el espectáculo que estás haciendo de Piazzolla se llama
Balada para Piazzolla.
Pequeña pausa, señores, estamos compartiendo El País y los Escritores. En Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, estamos conectados con Córdoba, allí ella está, es de Anisacate, nació en Baigorria, otro lugar bellísimo, allí en la provincia de Santa Fe, pero ahora está en Anisacate, un lugar pero de primerísimo nivel para descansar. Hacemos esa pequeña pausa y entonces seguimos charlando con ella, Marilyn Miller. Usted.
Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros de abrigo todo el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deja de soñar. Ah, me olvido, iré por Santa Fe. Sé que en esta esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Traerá mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Y andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre en una calle blanca. Se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros de abrigo todo el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando se
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarinas. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, aquí en Cultura, en la noche de Buenos Aires, hoy con la operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez. Usted sabe bien, yo me llamo Edgardo Miller, y hace 6 temporadas que hacemos este programa que tiene que ver con escritores, artistas, músicos. Y hoy, como usted sabe muy bien, estamos conectados con Córdoba. Allí está mi tocaya, Marilyn Miller. Es el programa de los Miller. Este es Miller y Miller. Así que es un placer dialogar con vos.
Y hay
vos.
Una película.
Claro. Y vos sabés que en Zurich me sorprendió...
¿Quiénes son los Miller?
Exactamente. Y vos sabés que en Zurich me sorprendió que hay un grupo de jazz que se llama Los Millers. Que me quedé helado, ¿viste? Cuando vi que...
¡Wow!
Dije, somos famosos. Encima, el cartel de los Miller...
Somos famosos. Iban a tocar,
estaba pegado en la misma cartelera con una... Eso fue en el 2015. Con una presentación de Ennio Morricone. Fíjate vos, yo miraba a los Miller al lado de Ennio Morricone. Mamá mía, ¿no? ¡Qué extraordinario!
¡Qué lindo!
Pero bueno, estamos hablando con Marilyn Miller de muchas cosas, pero... Ella es escritora, lo siente desde que nació, lo que no es poco, y acaba de publicar Cantar para sanar hace pocos días, en el mes de abril. Contame un poco de qué se trata el libro.
Te cuento un poquito antes. Yo,
dale,
cuando empecé a escribir este libro quería hacer un método del canto, un método de la ruta, del aire, y empecé a escribir. Porque hay algunos alumnos que hacen rehabilitación cordal, sanan nódulos, esbozos. Entonces, bueno, quería hacer un método. Y cuando comenzó esto de la cuarentena, deshice todo el camino andado. Dejé todo a un costado y pensaba, ¿cómo voy a escribir un libro de un método si no puedo mostrar el instrumento en plenitud? Y el instrumento es cordal, o sea, es cuerda, aire y emociones, está vivo. Entonces, las limitaciones de las personas al cantar se deben a que su parte emocional está bloqueada. Entonces comencé a sacar todo lo que era método, Marilyn Miller queriendo enseñar algo, y dejé realmente lo que despertaba al instrumento vivo. Eres una guía de... que te propone, digamos, reconocer tu propia voz y tu propio instrumento y la pulsión primitiva del canto para sanar. Y también qué sanar, porque uno dice, ¿por qué? ¿Qué sanar qué? Y sí, sanar de esos prejuicios que uno tiene, que muchas veces son frustrantes, son condicionantes también a la hora de querer cantar. La gente dice, no puedo, no sé, no me sale, hay algunos privilegiados... Y eso va siendo que la estima le juegue, o sea, la baja estima haga que se compare, que tengamos siempre un referente superior, el ego no te deja avanzar porque uno quiere ser como. Y en este libro aparece el descubrimiento de la identidad vocal y de la singularidad vocal. O sea, eso es lo que, en resumen.
Bien, y lo volcaste en un libro de ¿cuántas páginas?
Es muy cortito. Mirá, te voy a mostrar el título, la tapa.
Les cuento a los oyentes que estamos haciendo una transmisión vía un programa que nos permite, que no es Zoom, nos permite vernos y estamos mano a mano. Mira qué lindo libro, ¿eh?
Bien. Acá tiene mandala, la tapita. Es muy cortito, son siete capítulos, te leo más o menos el título de los capítulos: el impulso del canto, el impulso primitivo, portadores de la felicidad, o sea que los llevamos, somos música y llevamos el instrumento con nosotros, somos un instrumento vivo. Después, la singularidad, soy único. ¿Sabías que todas las voces son diferentes? Todas las voces, como la huella digital, así tienen esa singularidad. Otro que se llama el escenario de la vida, hermanados por la música, que habla de cómo la gente busca la unión de las personas que tienen ese destino de la música, que no es poco. Como pensamos, cantamos. Ahí hablo un poquito del prejuicio del canto y de las comparaciones. Y termino con la voz de todos.
No es tan corto, son siete capítulos.
Son siete capítulos, pero bueno, son dos o tres páginas cada capítulo, es muy cortito. Es un resumen, es una guía del despertar de la voz.
Está muy bien. Yo, cuando lo escuché por primera vez a Pavarotti, dije, este es el mejor instrumento que yo escuché en mi vida. Y alguien que estaba conmigo me preguntó si era el violín. No, le dije, la voz de Pavarotti. La voz de Pavarotti es un instrumento. Bueno, se quedaron sorprendidos y ahora encuentro a alguien que me da la razón.
Claro que sí, somos instrumentos vivos.
Qué maravilla.
Que le sacamos sonido de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestra forma de vivir también.
Bien. ¿Ese es para tus alumnos o lo pusiste a la venta el libro?
Y ahora, no, ahora lo presenté oficialmente el sábado y está en algunas librerías, en Altagracia, en Córdoba, pero más o menos el que se encarga de la distribución es el editor, que confió, es una edición independiente, confió en la propuesta y bueno, está haciendo la distribución, pero yo estoy un poquito ocupada ahora. Entonces Gonzalo Baca Narvaja, le mando un abrazo también, él es un gran escritor y bueno, en este caso editor también.
Mira qué maravilla. Bueno, ya sabemos que está el libro Cantar para Sanar, autora Marilyn Millard. Es una guía para aquellos que quieran usar su instrumento propio. Es un instrumento inalterable porque lo llevas con vos siempre, no te lo puede quitar nadie. No requiere más que del mantenimiento de la persona. Si te pones a pensar, es un instrumento bárbaro, ¿no?
Es maravilloso, porque tiene infinitas posibilidades. Como también es emocional, le vamos a sacar sonido desde esas emociones universales, ¿no? Y todos las reconocen en cualquier parte del mundo. Entonces está al alcance de un pensamiento.
Bueno, a mí me acompañó toda la vida en mi profesión, es mi instrumento. Exacto. La voz y la palabra. Hay un disco de un grupo de los 70 y pico, González, un grupo que hacía salsa muy bueno, y decía, el disco se llama Mi única arma es la palabra. Muy interesante. Pero bueno, también quiero hablar de Piazzolla. Yo he sido y soy un gran admirador. Y soy uno de los primeros tipos que mezcló en un programa de rock la música del rock nacional con Piazzolla, con el rock internacional, ¿no? ¿Por qué elegiste Piazzolla?
Por eso, por lo que dijiste vos. Porque no puede ser separado del rock y no puede ser separado del mundo. Ni del teatro musical, ni del jazz, ni del blues, ni de toda la influencia de la música americana y de la influencia de la música de Puccini, la influencia de Bach, la influencia de todo, Piazzolla es todo. Y pero elegí Piazzolla porque quería hacer un espectáculo teatral con la dupla Piazzolla Ferrer, uh-huh. donde creo que es inseparable.
Sí, totalmente.
O sea, perdón, se puede separar si uno quiere degustar la poesía de Ferrer independientemente de la música y así. Pero esa dupla es como una fusión perfecta entre la manteca y el dulce de leche, ¿viste? Una cosa, es rica el pan con manteca solo, pero cuando le pones dulce de leche es más rico todavía. Entonces es una simbiosis increíble. Y bueno, en esos personajes que me inspiraron, porque el espectáculo es adentro de un sueño, es un homenaje que yo hago de Piazzolla dentro de un sueño, es todo onírico, sucede, hay bailarines de ballet, o sea, Piazzolla en puntas, de pronto aparecen estos artistas. Mágicamente, pero mezclamos con rap, Chiquilín de Bachín, hay una versión que te voy a pasar, que es con rap, hip hop, funky, y a mí me parece el más rockero de todos los tangueros.
Sí, tuvo su gran discusión, ¿no? Y yo recuerdo en una visita a un programa del querido Enrique Mono Villegas, cuando, bueno, él estaba enojado con Piazzolla. Y siempre le mandaba algún mensaje, el Mono Villegas fue uno de los grandes músicos argentinos, ¿no? Y estaba enojado, y muchos tangueros también, porque dicen, sí, es tango, no es tango. Y para mí era Liber Música, porque era música libre. Y tenía una sección de mi programa de rock llamada Liber Música. Y era la época que había sacado el disco Liber Tango, un discazo hecho en Milán, en Italia, en el 74, que fue, digamos, el disco con que Piazzolla ya marca precisamente una tendencia y que se vuelca masivamente, los jóvenes se vuelcan a escuchar a Piazzolla, no estamos hablando de un músico muy importante, Piazzolla, por eso es interesante que gente como vos lo recoja y que gente joven como vos que lo reivindique de esta forma, ¿eh? Hay felicitaciones para vos.
Es eterno, Edgardo, porque lo van a escuchar los jóvenes y lo van a escuchar los más grandes, lo van a escuchar los niños, ojalá que sea así, ojalá que se escuche, que en las escuelas tengan una materia donde se estudie a los músicos, no en la parte de música, sino toda la historia musical dentro de los libros de historia. Que eso yo siempre digo, ¿por qué no aparecen en las enciclopedias de historia, ¿no? Siempre aparecen los próceres, los políticos, los sociólogos, pero y los músicos que formaron parte de la historia, ¿no? Y creo que Piazzolla va a estar en ese lugar si hay una, si la gente lo entiende y si también lo reconoce como merece.
Piazzolla es muy meritorio. Bueno, es un espectáculo para todo el año, me imagino, para ir presentándolo a lo largo de este año.
Así es la idea, esperemos que así sea, porque bueno, con esta situación de incertidumbre mundial, no sabemos qué va a pasar. Hasta ahora nosotros estamos en el barco, bogando con toda la pasión y poniéndole la fuerza, también porque hay colegas que no han podido trabajar, nosotros lo hemos podido hacer de una forma libre. Sé que Córdoba está un poquito más abierto que otros lugares, pero bueno, queremos llevar este espectáculo a todo el país, y que no afuera también.
Bueno, la verdad que una maravilla, sinceramente, Marilyn, me encanta charlar con vos. Vamos a presentar tu música en este programa, estamos presentando ya los temas musicales que tenemos, merced a tu gentileza. Te felicito por tu trabajo, por tu carrera, porque realmente son una familia de artistas y eso tiene un precio increíble. Y coincido con vos. Yo creo que debe haber una materia que estudie la cultura en general del país. No solamente la historia política, la historia social, sino la historia cultural del país. Fíjate que cuando yo fui la primera vez al Museo de Beatles en Liverpool, me llamó la atención que ellos no solamente, obviamente es el Museo de Beatles, pero me llamó la atención de que tenían toda la historia de la música pop puesta. Los grandes grupos estaban todos allí en ese museo. Los ingleses reivindican mucho su historia musical. Cosa que si vos vas a un museo de cualquier otra parte del mundo, es un museo y es temático sobre determinado tema, ¿no? Así que bueno, yo te quiero agradecer tu tiempo. Sé que dejaste de dar clases. Bueno, a esta hora tenés, esta noche, a la hora de la noche tenés algunos últimos trabajadores. Seguramente que los que van de noche con vos a estudiar son toda gente que trabaja de día, seguramente, ¿no?
Claro que sí.
Te quiero agradecer mucho.
Pero para mí es un placer compartir con vos también. Gracias por el espacio. Porque es importantísimo para nosotros que haya estos lugares en el mundo, en la Argentina, donde nos den ese lugarcito para mostrar lo que hacemos con tanto amor.
Toda mi vida me pasé difundiendo músicos, que muchísimos llegaron a ser grandísimos músicos, entre ellos Pedro Aznar, Lito Puma, el Mono Fontana, te podría nombrar mucho, Gustavo Montesano, sin fin de músicos que fui productor de ellos y que llegaron, ¿no? Y creo que, y difundir también escritores que fueron totalmente desconocidos hasta que tuvieron su fama. Pero de eso se trata, ¿no? De entender la cultura de la base, del principio. Porque si vamos al escritor, claro, de éxito, eso, de eso se trata. Te mando un beso grande, sí, te escucho.
No, quería saludarte, pero también hablabas de Pepe Trelles y en mi libro, escribe él, yo se lo envié, así que un gran cariño, porque él, hay unos comentarios de él, de Willy Quiroga, que estuvimos haciendo una canción con, ahora en pandemia, se llama Preludio para un músico en pandemia, estuvimos haciendo juntos, como digo, en este libro aparecen todos, aparece Luis Lima, aparece Carlos Vie, el director de orquesta, bueno, no recuerdo, pero varios músicos. El hijo de Plácido Domingo, que también se llama Plácido Domingo, también escribió en el libro. Él es cantante de tango, muy buen cantante. Placidito, también. Bueno, son comentarios que aparecen ahí, Cuti Carabajal, amigos de la música.
Muchísimas gracias y te felicito además porque tenés grandes nombres. Willy es el rockero, uno de los primeros que llegó a los 80 años de vida. Es uno de los grupos legendarios, Box Day. El otro día se cumplieron 50 años de la Biblia. Una obra emblemática, tal vez.
50 años de la Biblia, 50 años, sí.
50 años de la Biblia, sí.
Tenés que pedirle esa canción todavía, porque me dijo Marilyn, todavía no lo podemos registrar, por eso no te lo, pero me mandó como ha quedado, porque yo escribí una letra y me llamó por teléfono y me dijo, ¿puedo ponerle música? ¿Cómo? Si puedo, que por supuesto, un honor que ponga música.
¡Qué maravilla!
Así que bueno, tuvimos el placer de compartir.
Sí, lo conozco hace muchos años a Willy, a toda la gente.
Y este es el primer medio que lo digo, así que...
Bueno, si te,
le vamos el primer a pedir medio a Willy donde para, lo digo.
No, le voy a pedir a Willy para Hola Cero, el programa de rock, que estamos por hacer algo con él. Ahora tenemos en carpeta a Ricardo Soule primero y después vendrá Quiroga. Te mando un beso grande, saludos a tu familia, a tu viejo, a decirle que me encanta ver las esculturas de él, que las conozco desde que están instaladas allí en la ruta y he visto otras. Así que muchísimas gracias.
Bueno, dale. Nos tomamos un café en el río.
En el río.
Porque no tomo mate.
Mi lugar preferido es frente al Becerra Bonafide. Ahí desayuno.
Ah, buenísimo, estoy
en Altagracia. Ya conozco todo, ¿viste? No hace falta.
En Altagracia.
Estaciono en Becerra, cruzo y me voy a Bonafide. Un beso grande, Marilyn.
Genial, entonces. Un beso grande. Chau, chau.
Marilyn Miller desde Anzacate, Córdoba, en la noche de Buenos Aires. Una mujer extraordinaria. Mire, esto es un contacto de redes sociales. Yo la venía siguiendo con su actividad, le dije a mi productora, bueno, mira, para este programa me gustaría hablar con ella. Estamos recibiendo muchísimas cuestiones importantes, repercusiones especialmente. Maximilian Van Duggen, que estuvo hace algunos programas con nosotros, que vive en Berlín, el autor de Ruinas Geocíticas, bueno, realmente nos ha enviado una cantidad de elogios y salutaciones por la repercusión del programa que hicimos grabado él en Berlín y nosotros en Buenos Aires. Así que bueno, funciona muy bien este ciclo. Pequeña pausa y en instantes, la parte final del País y los Escritores. Usted.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilas. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrá. Las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si un bandoneón me provoca, le muerdo fuerte.
Llegamos a la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Estamos recorriendo parte de la República Argentina y del mundo con distintos escritores que están radicados. Por ejemplo, Marilyn Miller, que está viviendo en Anisacate, en la provincia de Córdoba. Una nota maravillosa, entrañable. Un artista de vocación, de nacimiento. La verdad que fue un verdadero descubrimiento para mí. Primera vez, confieso, que hablé con ella. Ni siquiera hubo una entrevista previa. Pero bueno, vale la pena escucharla. Señores, en la operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Además, en la producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez. Usted sabe, mi nombre es Edgardo Miller, El País y los Escritores. Es la sexta temporada y es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.